Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Radio Escuela. Esta es la del secundario básico. Aquí comienza Seguimos Educando Radio. Radio Escuela es un servicio que fue ideado por el Ministerio de Educación de la Nación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación en el marco de una pandemia cuando no había clases presenciales. Pero bueno, ahora sostenemos esta iniciativa como un complemento y ayuda para aprender. Y en este tiempo que nos toca vivir, también siempre estando atentos de que hay que cuidarse, de que vamos estando y saliendo de algunos diferentes, donde estés, cada lugar del país tiene diferentes fases en la que entra y sale, pero seguimos educando. Radio Escuela se forma como una herramienta educativa más para los chicos y las chicas de todo el país. ¿Quién les habla, dirán? Martín Jauregui. Y me acompañan en este caso, Seba Melayo, profe de historia. ¿Cómo va, Seba?
Hola, Martín. Perfecto. Hola, Iris, también ahí.
Ahí está, vamos. ¿Cómo
Hola.
Va?
¿Quién diría?
¿Quién diría, no? Un reencuentro aquí en el aire. Y tenemos una clase de 30 minutos que tiene que ver con una pregunta que para mí es clave. Es una pregunta clave para este ciclo, que es, ¿qué cambia cuando ingresamos a la secundaria? Porque venimos de la cuestión de la primaria, la maestra, el maestro, todo eso, y los compañeros, una forma de aprender, y de golpe, muchos profesores, muchas profesoras, muchos horarios, ¿no? Cambia todo, en principio. Nos vamos a responder esa pregunta hoy. Les cuento que los próximos días vamos a ir nombrando la cantidad de radios que siguen estos programas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Y también recordar que nos pueden escuchar en la web, en la página de Radio Nacional. Si te quedó el programa y lo querés escuchar, es radionacional.com.ar, www.radionacional.com.ar. Vamos a hacer una pequeña recomendación para prevenir contagio de COVID. Yo estoy con el tema de airear las habitaciones, los lugares cerrados. ¿Cómo se logra? Abriendo mínimamente 5 centímetros de mínimo, o sea, más mejor. De una ventana, una puerta, y si están cruzados, mejor, porque eso genera corriente. Vamos a ver cómo nos recomiendan. ¿Quién nos recomienda hoy qué hacer para evitar este contagio de COVID?
Paola Barrientos, actriz.
Hace más de un año que estamos en pandemia. Sí, más de un año. Y aprendimos muchas cosas en este tiempo. A mantener distancia, a usar barbijo, a lavarnos las manos todo el tiempo. Hay quienes respetan las recomendaciones y hay quienes no, por supuesto. Pero ahora llegó otro momento difícil. Se viene el frío y nos vamos a quedar más en casa. Por eso nos toca aprender algo nuevo. Necesitamos ventilar nuestras casas, nuestros trabajos, las escuelas. Si dejamos las ventanas abiertas por lo menos 5 centímetros y permitimos que circule el aire, el coronavirus tiene menos posibilidades de transmitirse de persona a persona. Es muy importante ventilar los espacios en los que estemos. Que la segunda ola te la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Comienza claramente la pregunta que se instala en esta mesa. Hoy estoy re radial, ¿eh? Los chicos y las chicas ya me conocen y me agarran así ataques radiales y me pongo radial. ¿Qué cambia cuando ingresamos a la secundaria? A ver, ¿quién arranca?
Bueno, si querés, empieza.
Mirá, Iris. Iris, si tenés ganas, ¿no?
Ansiedad tengo. A ver. Me encanta escucharlo a Seba. Dale, Seba.
Ahora, yo creo que Iris va a coincidir en esto que voy a decir, ¿no? Que la escuela secundaria aparece como un nuevo espacio de socialización cuando salimos del primario. Y es un pasaje clave en la vida de todos y todas, creo, ¿no?
Generalmente, no es solo educativo.
No es solo educativo, sino que es algo que nos atraviesa como seres humanos, ¿no? Es el momento en que pasamos de habitar un espacio conocido a otro desconocido y nuevo. Y yo pensaba a la hora de preparar la clase que pasamos también de ser los más grandes, los más adultos de esa primaria a ser los más pequeños de la secundaria, ¿no?
Automáticamente.
Y hay otros chicos y chicas más grandes también en esa secundaria que tienen sus rituales, sus formas de habitar el espacio y que ya vienen de quizás de hace muchos años en esa escuela. Y tal vez nosotros estamos en una escuela nueva también, porque cuando pasamos de la primaria a la secundaria, a veces no seguimos en la misma institución y pasamos a otro colegio, tal vez está en otro barrio, en otra ciudad. Pasan diferentes cosas, ¿no?
Yo tengo una pregunta para ambos que me parece interesante. Los dos son profes del secundario, ¿pero tuvieron alguna experiencia en primaria?
Yo no.
Yo tuve una experiencia cortita dando talleres de ESI. Y la realidad es que me pareció muy interesante la pregunta, porque esta es una pregunta que aparece. ¿Cómo va a ser la secundaria?
Claro.
Que efectivamente algo que comparten mucho los chicos y chicas de primaria es esa incógnita de, y que cuando pase la secundaria ya voy a ser grande, voy a ser un adolescente, me pongo el traje de adolescente cuando entro a la secundaria. Eso por un lado. Pero por el otro también aparece el miedo, ¿no? Y qué curioso que aparezca durante los talleres de ESI, porque precisamente uno de los ejes de la ESI es la afectividad, es decir, la posibilidad de reflexionar sobre aquellas cosas que nos pasan, cómo nos sentimos, cómo las vivenciamos, es decir, sobre todas esas cosas que nombraba Sebas, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué me genera, por ejemplo, viajar en colectivo para ir a una nueva escuela? Una nueva escuela que no sé quién me recibe en la puerta, que si tengo que entregar o pedir un papel, no sé dónde hacerlo, donde en lugar de tener una maestra o dos referentes, hay 8 profesores y profesoras, y aparecen roles nuevos, ¿no? Aparece, por ejemplo, el rol del preceptor, ¿no? Claro. El rol del preceptor, que no hay nada parecido en la escuela primaria, que es esa chica, ese chico, ese señor, esa señora, que viene, pasa lista, ¿no? Ahora, ¿el preceptor hace todo eso, solo eso? No, pero el preceptor tiene un rol pedagógico, es decir, que también nos va a enseñar y acompañar en este aprender a ser estudiantes de la escuela secundaria.
¿Sabés qué pensaba, Iris? Qué interesante esto que traes. De alguna manera, entramos a un nuevo espacio, tenemos una sensación de extrañamiento, en los dos sentidos, algo nuevo, algo extraño, y el extrañar aquel nido que era la primaria, donde la maestra me conocía y me nombraba y me decía Martín, la. Pero también en la vida personal de los chicos y las chicas están en un momento de extrañamiento porque empiezan a descubrir cosas en su propio cuerpo, en sus propias relaciones, algo que hasta ese momento no había aparecido.
Claro, exactamente. Cuando empezamos las secundarias, no solamente estamos estrenando otro nivel educativo, otro edificio, otra lógica institucional sobre cómo se organizan las cosas, sino que estoy estrenando un cuerpo nuevo, ¿sí? La adolescencia no tiene un comienzo y un fin estanco, ¿sí? Porque va a cambiar de acuerdo a la cultura, de acuerdo a el contexto en el que crezco, a las tradiciones que atraviesan ese contexto en el que crezco. Ahora, sí es cierto que la mayor parte de los chicos y chicas que comienzan la secundaria han empezado a transitar lo que denominamos la pubertad, que es esa etapa de la vida humana en donde aparecen los cambios corporales, ¿no? El ensanchamiento del pecho, de las caderas, en algunos cuerpos la aparición de la menstruación, tal vez acné, un cambio en la sudoración, vello púbico, en las axilas. Entonces, es un cuerpo que dista mucho de lo que era mi cuerpo infantil, ¿sí? El cuerpo en la infancia. Entonces, además de que tengo que ir a un lugar nuevo, estoy llevando un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo que tiene otras potencialidades, otros placeres, otros deseos. Y entonces, ¿en qué medida yo me siento cómoda o cómodo con esto, verdad? ¿Y en qué medida yo puedo explorar en la escuela cuáles son las potencialidades de mi cuerpo? Aparece mucho en la secundaria este conflicto, bueno, depende de la escuela secundaria cuál sea el código de convivencia que tienen, ¿no? Claro. Pero en la primaria llevamos guardapolvo, ¿sí? Que nos hace a todos y todas muy parecidos, y en la secundaria puede aparecer esto de que hay un código de vestimenta, pero que cada uno, cada una lleve la ropa elegida, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí se establece una manifestación de una identidad propia que se va a diferenciar mucho de la que cuando era niña o niño.
Vamos a escuchar a los chicos, a ver qué opinan los chicos y las chicas, a ver qué opinan de esto de qué cambia cuando llegamos a la secundaria.
Mis miedos, particularmente fueron como por el cambio de vida que representaba para mí entrar a la secundaria. O sea, yo en realidad vivo en un pueblo, una ciudad más pequeña en realidad, y fui toda mi vida a la primaria acá, la secundaria la estoy cursando en Rosario. Entonces nada, fue como más el miedo ese, el cambio de vida, como empezar a moverme en colectivo sola, empezar a vivir la escuela de otra manera. Pero por suerte, al menos en mi experiencia, nada, elegí una escuela con la que estoy muy contenta. Entonces, o sea, acompañado del miedo, iba mucho el entusiasmo, ¿no? En como, sí, como el entusiasmo de ver, de vivir eso nuevo que se acercaba. Entonces, nada, no fue un miedo como paralizante, sino como un miedo más de novedad. Para mí es muy difícil, me cuesta como mucho poder incorporarme a esta forma distinta de vivir la educación, en cierto punto. O sea, como yo ya dije antes, nada, la secundaria que yo elegía me gusta mucho. En este contexto de pandemia, muchas de las cosas que a mí me gustan de mi escuela, nada, se fueron, porque lo que más me gusta es como el compartir con otras, el ambiente de la escuela, y ahora como que eso se desvaneció. Entonces me costó mucho como encontrarme en esta otra forma de no, nada, de hacer esto de una manera que pueda disfrutar. Porque, o sea, hacerlo, sí lo puedo hacer, pero nada, una cosa es hacerlo porque quiero y otra cosa es hacerlo porque tengo que. Entonces, nada, por ese lado, la verdad me resulta incluso hoy en día muy difícil poder seguirle el ritmo, poder como concentrarme y poder, nada, tener ganas de hacer esto, incluso por mucho tiempo el año pasado y en parte ahora. Nada, podría decir como que completo las cosas por una cuestión de tener que hacerlo y no por una cuestión de que entienda la importancia que tienen, por ejemplo. O nada, que quiera hacerlo como me ha pasado en años anteriores. Eso, básicamente como cambió mi forma de sentir y ver la secundaria. Entonces me fue muy difícil poder acoplarme en parte a nada, como a esta nueva manera.
Esto nos dijo Irene de Rosario, que se la sentía muy plácida, pajaritos sonaba a su alrededor, claramente lo dijo el mensaje mientras reflexionó con nosotros. Eva, ¿tenés algo para contarnos acerca de esto, de elegir, ¿no? De meterse en el secundario? Hay que meterse, inevitablemente vamos al secundario.
Vamos a la secundaria y es un poco como decía Iris, ¿no? El traspaso de una etapa a la otra, si bien no coincide con lo etario, ¿no? El pasar de la infancia a la adolescencia, hay cierta unión, ¿no? Entre el pasar de la primaria a la secundaria y pasar de la infancia a la adolescencia. Y siempre, como decían en el audio la alumna, los cambios nos movilizan, nos generan miedos, incertidumbres, y sobre todo eso, el temor, ¿no? De perder un espacio para ganar otro nuevo, pero de a poquito, porque recién llegamos, somos nuevos alumnos y alumnas. Y también otra organización, como decía Iris, ¿no? Yo creo que esto de que las maestras, en realidad, o maestros de la primaria, pasan más tiempo con nosotros y nosotras, genera otro tipo de vínculo, ¿no? Un vínculo mucho más personal. Quizá pasamos más tiempo con la maestra y el maestro que con nuestra propia familia. Y ahí está bueno pensar a la escuela como otro espacio de socialización extrafamiliar y el primero, ¿no? Tanto en la primaria como en la secundaria.
Qué interesante eso. La cantidad de horas que se pasan en la primaria con la misma maestra no es lo mismo de la cantidad de horas en el secundario con un montón de docentes, de profesores y profesoras.
Que tiene más alumnos.
Y que tiene muchos más alumnos. A ver, Luna de Chubut, ¿qué dice?
Cuando entré a la secundaria estaba re emocionada. La verdad tenía más ilusiones que miedos. Igual había muchas cosas del reglamento de la escuela que no me gustaban y quería cambiarlas. Tenía todas las pilas. Para mí la escuela en pandemia fue complicada. El encierro me había afectado y de lo que menos tenía ganas es de sentarme en la compu a mandar trabajos. Después, cuando me sentí mejor, me di cuenta de que mi capacidad de concentración era distinta en la escuela que en la virtualidad. Me re costaba concentrarme y no aprendía nada. Ahora ya estoy acomodada y me encanta poder manejar mis tiempos para estudiar. Tiene ventajas y desventajas. Nos costó a todos acomodarnos.
Qué interesante, porque habla de que al principio no tenía muchas ganas, después me vinieron las ganas, me cambia la forma de estudiar, incluso, me cambian mis cosas, o sea, mis propias cosas, mi propia relación con mis amigos, mis amigas, y si encima le pones una pandemia...
Tremendo ese cambio. Yo creo que, bueno, Iris también al igual que yo lo debe estar viviendo en el cole, cómo pasan de ese lugar de socialización que habían quizá adquirido como un lugar ya propio, ahora a tener que trabajar en burbujas, quizás se separan amigos y amigas porque están en diferentes burbujas o grupos, ¿no? Vamos a decir. Y a veces también eso sumado con el aislamiento. ¿No, Iris? Es terrible.
Sí, es algo muy fuerte y tiene mucho que ver con esto que decía el estudiante anterior, de a mí lo que más me entusiasmaba, lo que más me gustaba era encontrarme con otros. Y esta segunda chica lo que nos dice es, bueno, también me encontré con cosas que no me gustaban y los quería cambiar. Y esto para mí es un punto interesante para pensar la escuela secundaria en pandemia, porque en la escuela secundaria en pandemia también hay formas de encontrarse, de organizarse y de movilizar cosas. Porque, por ejemplo, el centro de estudiantes, el consejo de convivencia, son organismos muy propios de la escuela secundaria que vienen a garantizar que se escuchen las voces estudiantiles, ¿no? Y que de manera virtual, remota o semipresencial, también se puede constituir. Y es una forma de participar en las decisiones de la escuela, institucionales, también encontrarse con otros, a pensar y construir ideas que hagan que nuestra trayectoria educativa, es decir, nuestro paso por la secundaria, sea más parecido a nuestro deseo, ¿no? Porque el primer objetivo es aprender lo pedagógico, pero lo vincular, es decir, cómo me relaciono con otros, también es aprendizaje. Y desde claro, estos espacios de encuentro a la distancia los podemos lograr.
¿Sabes qué pensaba? Que hay una generación, tengo un caso muy cercano, hay ya una generación de chicos y chicas que arrancaron en secundaria en pandemia, o sea, el año pasado, en 2020, y hoy ya estamos en segundo año en pandemia. ¿Y quién te dice que esta pandemia se extira un poquito más y el 2022 será el fin de esta pandemia? O sea que los primeros 3 años del ciclo básico del secundario, casi en burbujas y confinamiento. A la larga, ¿dejará una huella esto? Me lo pregunto, ¿no? ¿Qué creen ustedes?
Sí, también ver cómo, me parece interesante ver cómo esa nueva sociabilidad que se forma en la secundaria va a estar ahora mediada por la virtualidad también, ¿no, Iris? Como cuánta complejidad que hay en esto, me imagino.
Sí, obvio, cambian los canales de comunicación y cambiar el canal de comunicación implicó un aprendizaje no solamente para los chicos y chicas, sino también para sus docentes que tuvieron que encontrar estrategias para que comprendieran, para conocerse, ¿sí? Era una situación muy rara esto de intercambiar trabajos, producciones, sin ponerle una cara todos los días, ¿no? Entonces, también implicó que adquiramos otras habilidades, como por ejemplo, desde la pavada que puede parecer adjuntar un archivo, hasta presentarme por vía escrita, hasta animarme a prender la cámara en una videollamada, ¿no?
Claro.
Son aprendizajes agregados que tuvimos que ir adquiriendo.
Es cierto. Y yo te pregunto, Seba, ahora el presente es esta burbuja, lo que nos pasa, pero ¿cómo es la historia del secundario, brevemente, en la Argentina? ¿Viene de los colegios reales, mayores, hasta acá? ¿Cómo es?
Sí, habría que remontarnos a la etapa en que se crea y se forma el Estado Nacional directamente, ¿no? Hacia 1880, mucho atrás, ¿no? Mediados y fines del siglo XIX. Y aparece la primera ley, ¿no? En 1884, que es la ley 1420, tan conocida, ¿no? Que declara obligatoria la primaria solamente.
Ah.
Y deja la secundaria como en un lugar relegado. Aparecen estos colegios nacionales. Que eran más para una élite, para una minoría, y no había...
No todos iban al secundario.
Por supuesto, y no era obligatoria, recién lo fue en 2006, o sea, hace muy poco. Y esta ley 1420 para la primaria lo que intentaba era, y estaba apuntada específicamente a eso, a integrar al inmigrante preferentemente europeo, que era el que llegaba en ese momento. Hemos hablado de las oleadas migratorias, pero
y ahí aparecían los héroes, ¿no? Porque ponían nombres a los que se había que imitar. Aparecen los próceres, aparece San Martín, Belgrano... Esos prohombres que habría que mirar para que el inmigrante aprendiera qué tipo de argentino que teníamos que ser. O sea, todo formado, normado, una cosa y bastante rígida.
Ahí entra la historia oficial, ¿no? O la historia mitrista que escribe sobre Belgrano, sobre San Martín y esos hombres, grandes hombres a imitar. También, claro. Bueno, la mujer en un papel muy relegado justamente por esta línea historiográfica. Y ahí le aparecen las escuelas normales, los colegios nacionales, pero no la secundaria, ¿no? Después ya hay una segunda etapa, ¿no? En los 30 y los 40, donde la matrícula de la secundaria empieza a aumentar. Y esto obviamente avanza mucho más en los 50 y 60. Y a mediados de los 70, ahí ya la secundaria empieza a aparecer como, si bien no es obligatoria todavía, ya se impone como una obligación social, digamos. La gente sí. empieza a tratar de hacer la secundaria igual.
Un requisito.
Un requisito para los trabajos también, ¿no?
Sí, pero tácito. No estaba escrito como ley que era obligatorio. Sin embargo, claro, daba cuentas de cierta formación de una persona que había pasado, en el caso de los hombres, por un colegio bachiller comercial, también mujeres. Pero digo, porque las mujeres... Por una cuestión también que quiero hablar con Iris particularmente, que es que se las metían en normal para que sean claro. maestras, como parte también de sostener un sistema de los cuidados, me parece a mí, aparecen oficios y profesiones que van a darle lugar al trabajo de los varones y de las mujeres, porque salen del secundario con una aplicación a la vida, hasta que se convierte en obligatorio para cualquier requisito laboral, por ejemplo. Que es
claro, una credencial para el trabajo era, ¿no? También.
Sí. Iris, y esto que acabo de decir yo, que arriesgué, tiene mucho que ver, ¿no?, con dónde ponemos a la mujer, y escuchá porque a mí me parece interesante, el normal, la claro. norma.
Sí, eso te iba a decir, previo a los años 60, la matrícula de mujeres en la escuela secundaria era bastante acotada, porque pensá que el proyecto de vida para las mujeres no era el de la profesionalización, en claro. principio, era el de las tareas de cuidado en la casa. Ahora, cuando aparecen las escuelas normales, ¿sí?, que salen de lo que hoy llamamos la primaria, salen con el título de maestra, no es muy distinto a las tareas de cuidado pensadas para el hogar. De hecho, que en ese contexto es que aparece esta frase tan conocida de la maestra es la segunda mamá, ¿no?
Claro.
Entonces, como en el imaginario estaba que la secundaria era el pasaporte a un mejor trabajo o a una carrera universitaria, y eso no estaba en el horizonte de las mujeres, porque tenían lo que hemos llamado muchas veces el techo de cristal, ¿sí? Que es decir, hay mucho más arriba, vemos que hay mucho más arriba, pero no es para mí, yo puedo llegar hasta acá, hasta cuidar, ¿sí? Entonces, por eso la escuela secundaria se fue feminizando en la medida en que avanzó el marco de derechos para las mujeres.
Y eso también significa una sociedad que pone a la mujer en un lugar, ese lugar de cuidado, y que garantiza una gran cantidad de maestras para sostener el sistema también, de alguna forma, ¿no? Algo que Sarmiento ya había pensado.
Había traído maestras incluso de Estados Unidos, ¿no? Así que lo había pensado bastante. ¿Y cómo se pone en juego también ahí lo vocacional?
O eso en ese te iba caso... a decir.
¿Cómo nos mandan
es a...? Es clave ese momento para la vocación, para la que uno después decide qué sigue como carrera.
Yo creo que sí, si bien muchas veces no lo resuelve. Bueno, quizás el caso personal de algunos de nosotros y nosotras que salimos de la secundaria tal vez sin saber lo que íbamos a estudiar o cambiamos en el medio. Pero se pone en juego un poco esto, no sé si la vocación, sino más qué lugar va a ocupar uno en el aparato productivo, ¿no? Porque te envían a un colegio secundario comercial. Industrial. Bueno, esto fue cambiando un poco con el paso de los años, pero sigue siendo así en el fondo, ¿no? Un poco.
Y hay una determinación ahí, Iris, de dónde voy y qué voy a hacer después, o vos vos y Seba que están en la escuela secundaria ven que los chicos solo es un paso este secundario y lo usan para como plataforma para lo que viene después.
Sí, por supuesto, algo sobre lo que hablamos mucho en los espacios de tutoría que le llamamos, que son propios de la secundaria, que es un espacio para reflexionar precisamente sobre nuestro tránsito en la secundaria, elaborar dificultades, problemas. Esto es algo que aparece todo el tiempo, ¿no? Me inscribí en esta escuela porque me queda a 3 cuadras de mi casa, o porque mi papá hizo la escuela técnica, o porque mi papá siempre soñó que yo siguiera una carrera técnica. Entonces, por un lado están las expectativas ajenas y por el otro lado están las expectativas propias, ¿no? Expectativas que también se gestan y evolucionan a lo largo de los años. Ahora, lo importante es escapar al determinismo, es decir, tratar de que esa evaluación entre el deseo y las posibilidades no esté marcado por el destino de la tradición, ¿no? Pasa algo curioso, por ejemplo, en nuestro país, que tenemos menos ingenieros e ingenieras de los que necesitaríamos, ¿no? Y sin embargo, las carreras de ingeniería están completamente despobladas de mujeres, que es la mayor parte de la población total, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que hay carreras que se han masculinizado. Y bueno, esto también tiene que ver con los estereotipos a la hora de pensar el proyecto de vida.
Me imagino, como para ir, como dicen los tangueros, cerrando el bandoneón, ¿qué podemos pensar en función de las cosas que hay que duelar? O sea, cosas que dejo ya, definitivamente, porque muchos chicos y chicas se están escuchando, dejaron la primaria ayer. O sea, ya son recientes dejadores del séptimo grado. ¿Qué cosas van a pasar? Sé que las experiencias no se pueden trasladar, pero sí por lo menos ver rápidamente cómo es esto de darle corazón, ponerle garra a empezar las clases, a empezar la secundaria. ¿Qué hay ahí?
Pensaba, Martín, cuando antes Iris decía lo de los cambios en el cuerpo y demás, hay como un doble duelo, ¿no? Por un lado, un duelo del espacio de socialización que dejamos, mientras estamos construyendo también una subjetividad nueva que se va gestando en esta persona nueva que somos, ¿no? Y también un duelo sobre ese otro cuerpo que vamos cambiando, ¿no? Entonces hay una especie de doble duelo ahí, y mucha incertidumbre, mucho miedo de todo lo nuevo que va a venir, donde se espera también que adquiramos o vayamos definiendo una vocación, un lugar para ocupar en el aparato productivo y demás. Yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no, Iris?
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo digo que el duelo es absolutamente personal, pero en principio lo que empezamos a duelar es la infancia, ¿no? Pero sí inauguramos otra etapa.
Extraordinario, extraordinario. Y bueno, ya sabemos que el secundario es obligatorio, que en el gobierno de Néstor Kirchner así fue, la ley que lo impuso. Y hoy aprendimos, o por lo menos reflexionamos, sobre qué cambia cuando ingresamos a la secundaria. Gracias, Eva, gracias, Iris. Nos vamos a ir siempre recomendando el cuidado. Barbijo, distancia social, alcohol 70 y ventilar, siempre, por favor, con un grosso, un genio. Un amigo personal que nos dejó hace poco. Gabo Ferro, Cuerpo Reclamo. Chau, nos seguimos escuchando.
Yo sé de qué materia estoy deshecho. Yo sé de qué sustancia tejeré mi propio cuerpo hoy. Mi cuerpo verdadero es el que ahora mismo siento flotando entre los colores. Mi cuerpo va en suspensión. Yo tengo un cuerpo reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo reclamo, reclamo mi espacio. Superficie de una falda o un cañadón, como es adentro es afuera y como desee soy. Yo solo sigo a mi cuerpo, donde va mi cuerpo voy. Y si hoy me pide esta forma, cuando me piden yo doy. Yo tengo un cuerpo reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo reclamo, reclamo mi espacio.
Mi cuerpo es como mi mundo fluctúa. Tu cuerpo es como tu mundo se cae.
Yo tengo un cuerpo reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo reclamo.